Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo.
Hola, jóvenes verdaderas, bienvenidas a otro episodio del podcast Joven Verdadera. Nos emociona poder compartir con ustedes hoy sobre un tema que creo que es fundamental en el caminar de fe de cualquier persona, y ese tema es nuestra necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de confiar en Cristo plenamente. Pero antes de entrar a lo profundo de este tema, quiero darle la bienvenida a Lian, quien nos acompaña el día de hoy. Hola Lian, ¿cómo estás?
Hola, hola Sara, gracias, muy contenta de estar aquí de nuevo en este espacio que me encanta.
Ay sí, muy felices de tenerte aquí hoy. Yo también estoy emocionada de poder compartir con las chicas el día de hoy. Y ya llevamos algunas semanas hablando sobre el manifiesto de la mujer verdadera y hemos abordado diferentes puntos que son importantes que toda hija de Dios conozca. La semana pasada escuchamos a Moni y Abby conversar sobre el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte, un tema muy, muy importante ahora mismo en la cultura en la cual estamos ahora. Y en ese episodio hablaron sobre cómo el único que puede definir nuestro valor es el Señor. No hay un hombre, no hay una mujer, ni tu familia, ni siquiera tu iglesia puede definir tu valor, solamente Cristo. Y esto conlleva vivir una vida dependiente de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Y hoy queremos seguir hablando un poquito sobre cómo se debe ver nuestra relación de dependencia con Cristo, pero tocando un tema que se aplica a todo creyente, sea hombre, sea mujer. El postulado específico que vamos a estar viendo hoy es el postulado 3, y este dice: creemos que el pecado ha separado a todo ser humano de Dios y nos ha hecho incapaces de reflejar su imagen como fuimos creados para hacerlo. Nuestra única esperanza de restauración y salvación se encuentra en arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo, quien vivió una vida sin pecado, murió en nuestro lugar y fue resucitado de los muertos. Entonces, Lian, en este postulado iniciamos hablando sobre el pecado. Es un término que muchos conocen, pero creo que es posible que tengamos algunas jóvenes o una joven aquí escuchándonos hoy que tiene una idea general de qué es el pecado, pero no sabe cómo definirlo realmente o identificarlo en el día a día. Entonces, ¿cómo tú describirías el pecado usando ejemplos de tu día a día? ¿Y qué cosas en tu entorno crees que podrían ser normales, entre comillas, pero que en realidad no reflejan lo que Dios espera de nosotras?
Sí, mira, Sara, yo pienso en algunas cosas y una de ellas es cuando nuestros padres nos dan una directriz a seguir, una instrucción. En nuestra propia sabiduría, nosotras decidimos que no vamos a tomar en cuenta su instrucción y hacemos lo que mejor nos parece. Cuando nosotras actuamos según nuestro propio criterio, no estamos honrando a nuestros padres y podemos hasta pensar que ellos solamente quieren amargarnos la vida, cuando no hay nadie que nos ame más que nuestros padres aquí en la tierra. También pienso en una persona que se copia en un examen con la excusa de que era mucho contenido o demasiado para memorizar. Y entonces incluso hacen planes con otros compañeros para poderse copiar entre todos. Y eso es muy visto y muy normalizado. Otro ejemplo puede ser también cuando nos acercamos a alguien mayor a pedir consejo, pero lo que hay en nuestro corazón es el deseo egoísta de encontrar a alguien que apoye lo que ya decidimos que vamos a hacer. Y aun si esa persona no nos dice lo que queremos escuchar, vamos y hacemos lo que hacemos para luego calmar nuestra conciencia bajo la premisa de yo busqué consejo.
Fue él que me dijo, yo no.
Exacto.
No fui yo. Entonces, usando todos los ejemplos que nos diste, creo que el pecado, una sombrilla definición del pecado, se puede describir como todo aquello que deshonre a Dios o que vaya en contra de sus mandatos. O sea, el pecado no se puede definir simplemente como hacer algo malo, porque yo creo que va más allá de lo que nosotros podemos considerar bueno o malo con nuestra mente de verdad humana y finita. El pecado es cualquier cosa que te aleje de Cristo y que te haga menos como Él. Claro, hay mucho más que pudiésemos decir. O sea, la definición del pecado tiene muchísimas aristas, pero creo que identificarlo como algo que te aparta de Dios o que toma un lugar por encima de Cristo, creo que ese es un buen lugar para comenzar a definirlo. Pero justamente porque la conversación de qué es pecado es tan profunda, creo que muchos creyentes se confunden y dejan que su definición se informe demasiado por la cultura, por lo que la cultura dice que es bueno o malo, ¿verdad? Entonces, Lian, ¿crees que la idea de lo que es el pecado se percibe diferente en nuestra generación en comparación a las anteriores? Y si crees que es así, ¿por qué?
Sí, no, totalmente, totalmente. Mira, vienen a mi mente algunos versículos de la palabra que pueden contestar esta pregunta de manera exacta, llana y clara. Y quiero citar algunos de ellos. Primero, Santiago 4:17, que dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo ser humano tiene en su corazón la ley del Señor. Dios ha puesto en nosotros una conciencia con el fin de que ésta nos confronte en nuestro interior, para que entonces podamos responder a Dios como Él quiere que lo hagamos. Entonces, cuando vamos a pecar, nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Cuando pensamos pecaminosamente, sabemos que estamos pensando así. También Isaías 5:20, que dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sara, mira, ese cambio, ese switch interno que el ser humano hace y que luego se manifiesta externamente, de hacer, de pensar, decir cosas y actuar de ciertas maneras que sabemos que son pecado, lo sabemos, pero no nos importa porque tenemos una conciencia cauterizada a tal grado que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero nuestra esperanza es que no hay conciencia tan cauterizada, ni vida tan deplorable, ni pensamiento tan aborrecible, ni un corazón tan pecador que Cristo y su sacrificio no puedan transformar.
Amén. Sí, definitivamente. Estoy 100% de acuerdo. Y no es que la definición del pecado cambia, es que nuestra percepción de qué se puede clasificar como un pecado, como decías, es distorsionada por las mentiras del mundo que nos creemos por nuestra propia conveniencia. Uh-huh. Escucho de tantas personas que excusan la inmodestia porque la sociedad te dice que nadie debería controlar tu cuerpo.
Wow, sí.
O el orgullo, porque el amor propio debería primar sobre todo y todos. O, por ejemplo, la pereza, porque, bueno, mi salud mental es más importante que cumplir con tal promesa o con mis deberes. Si algo me está cargando demasiado, entonces tengo que poner mis límites. Pero la lista creo que es interminable. Dejamos que las ideas del mundo infiltren nuestra mente porque suenan bonitas y llamativas. Pero el pecado no cambia, porque la santidad de Dios no cambia.
Así es.
Todo aquello que obedece al cuerpo y sus deseos, ya sea la lujuria, sea gula, sea comodidad, sea lo que sea, y que no obedece a Dios, es pecaminoso. No importa si viene disfrazado de color rosa. Entonces, creo que hoy en día, con tantas ideas y opiniones sobre lo que está bien o lo que está mal, ¿cómo decidimos qué es lo correcto según la Biblia?
Mira, hay un post en Instagram, Sara, que a mí me encanta. Yo lo vi hace un tiempo atrás. Son dos niños pequeños y hay uno de ellos que tiene las manos entre los bolsillos mientras mira al otro niño. Y entonces le dice, ¿sabes? Si la Biblia lo llama pecado, tu opinión realmente no importa. Cuando yo vi ese post por primera vez, yo dije, wow, eso es tan real. Es más que real, eso es como una realidad sobrenatural. El ser humano siempre busca hacer que su verdad personal prevalezca en nombre de justificar su pecado, pero al final eso solo muestra y prueba una y otra vez la veracidad de las Escrituras, porque sabemos muy bien a lo que Dios le llama pecado, pero nosotros nos atrevemos a justificarlo, a minimizarlo y hasta normalizarlo.
Así es. Y las opiniones del mundo simplemente no importan, como decía esa caricatura, a la luz de la majestad de Dios. Si realmente entendiéramos lo santo que es Dios y lo horrible que es el pecado, aún el pecado más pequeño, entre comillas, ¿verdad? Porque pequeño, ningún pecado. No le daríamos valor a lo que el mundo considera bueno. Ok, entonces, ¿cómo instalamos ese chip mental que nos alerta de qué es bueno y qué es malo a la luz de la palabra? Bueno, lee la palabra, come Biblia, hazla parte de tu diario vivir, desarrolla un hábito de oración constante, confiesa tus pecados y fortalece relaciones que te apunten a Cristo. Romanos 12 nos exhorta a rechazar las ideas del mundo, transformando nuestro mundo interior mediante la renovación de tu mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Entonces, joven, que me escuchas y que estás lista ya, o sea, conociste al Señor y estás lista para que el Señor transforme tu vida y tu corazón, sé paciente. Mientras que caminas fielmente practicando hábitos que fortalezcan tu fe y tu relación con Cristo, te darás cuenta de cómo Dios también fortalecerá tu discernimiento. Las cosas que antes parecían áreas grises, yo creo que estarán totalmente de contraste de negro y blanco. Y claro, nunca pienses que llegarás a ese punto por tus propias obras, porque puedes leer todos los libros teológicos, puedes ir a la iglesia 3, 4, 5 veces a la semana, puedes ser extremadamente consistente con tu devocional y aún no tener un corazón transformado, si tu foco está en lo que tú puedes hacer y no en todo lo que el Señor puede hacer en tu corazón y todo lo que el Señor tiene por hacer en tu corazón. Entonces, haz un hábito de pedirle al Señor que escudriñe tu corazón y que te dé ojos dispuestos a ver tu pecado. Y mira, no estoy diciendo que será fácil. Mientras más el Señor abre tus ojos, más te diferenciarás del mundo. Y mientras más como Cristo eres, más el mundo te rechazará. La diferencia está en qué tanto te afecta ese rechazo, dado que cuando Cristo está en el primer lugar en tu vida, las opiniones de los demás no importan tanto, así mismo como mencionabas ahorita con la caricatura que viste en las redes.
Sí, totalmente. Y quien rechaza la palabra de Dios, rechaza a Dios mismo. Nosotras somos embajadoras del reino. Nosotras estamos llamadas a predicar el evangelio con nuestra manera de conducirnos en la vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Nosotras tenemos que ser como Biblias andantes, proclamando la verdad de la palabra, por la manera en que vivimos y nos dirigimos por la vida. Entonces, ¿cómo reaccionas cuando eres ofendida? ¿Qué piensas cuando alguien no piensa como tú? ¿Qué alimentas en tu corazón cuando las cosas no salen como tú quieres o tienes anhelos insatisfechos? ¿Cómo tú te diriges hacia esa persona que no cree en el Dios que tú has creído? Son preguntas que tenemos que hacernos y tristemente muchas veces decimos que hemos sido rechazadas por nuestras creencias cuando la realidad es que no hemos mostrado el carácter compasivo, humilde y misericordioso de Cristo por la manera en que vivimos. Entonces, Dios nos ayude a ser humildes, pero también tenaces, mientras nosotras vivimos una vida que sigue el ejemplo de las pisadas de nuestro Salvador.
Amén, amén, así es. Y wow, pudiese seguir y seguir hablando de este tema porque hay tanto más que podemos desempacar, pero desafortunadamente, ya hemos llegado al final de este episodio y ahora también llegó el momento de la verdad. Las personas con las cuales nos rodeamos, el contenido que consumimos y las actividades a las cuales le dedicamos nuestro tiempo y energía influyen en cómo percibimos el pecado, para bien o para mal. Estas cosas realmente muestran o no la imagen de Dios en nuestras vidas diarias. Es imperativo para nuestro crecimiento espiritual el reconocer nuestra necesidad de un Salvador, el arrepentirnos de nuestros pecados y el confiar en Cristo, quien vivió una vida sin pecado, murió en nuestro lugar y fue resucitado de los muertos. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias, Lian. Me encantó hablar contigo hoy.
Gracias, gracias. Un placer para mí estar aquí.
Sí, entonces, chica que nos escuchas, no te pierdas el próximo episodio. Seguiremos hablando y desempacando el manifiesto de la mujer verdadera. Síguenos en nuestras redes sociales en @jovenverdadera y nos vemos en el próximo episodio. Bye.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.